EPM, la empresa constructora del proyecto de energía Hidroituango, presentó demanda de carácter civil contra los consorcios constructores, interventores y calculistas de la obra. Fue primicia de Caracol Radio ayer con don Alfonso Ospina, nuestro director del servicio informativo. Esta es una demanda que tiene que ver con perjuicios económicos generados con la no entrada en operación de la hidroeléctrica, pero también contempla las millonarias pérdidas en maquinaria, el dinero invertido por la inundación ocurrida el 28 de abril del 2018 y de la que todos los colombianos pues nos acordamos con algo de terror. Por ello se tasa la reclamación en la suma de 9.9 billones de pesos, además de 5 billones de sobrecostos. Esta es una demanda inicial que se interpone ante el Tribunal Superior Administrativo de Antioquia. Alexander Sánchez es el vicepresidente de Asuntos Legales de las Empresas Públicas de Medellín, es el cerebro detrás del estudio que estructura esta reclamación de parte de EPM. Doctor Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo, vas a saludar a toda la mesa de trabajo. Saludos a todos los colombianos.
Doctor Sánchez, ¿durante cuánto tiempo estudiaron ustedes todos los detalles para poder estructurar esta reclamación?
Bien, Gustavo, en mi caso, yo llegué el 16 de junio a la ciudad de Medellín y me puse al tanto. Lo primero que a uno lo reciben en la vicepresidencia de Asuntos Legales es con un tema interesante para el país, como lo es Hidroituango. A partir de ahí, creo que trabajamos día y noche sin descanso y examinamos aproximadamente 10.000 registros.
Doctor Sánchez, uno de los temas que llama mucho la atención en todo el proceso de Hidroituango y que me imagino hace parte central de esta reclamación de EPM tiene que ver con la existencia de solo un túnel para la evacuación de 1.800 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos por segundo. ¿Ahí hay parte de la afectación económica?
Sí, en efecto. Digamos que es muy interesante esa pregunta. Recordemos que cuando se habla de Hidroituango como el proyecto, la idea era que se desviara como tal el río, que el agua no fluyera por un tramo del cauce del río, porque pues como ustedes entenderán debía estar esa parte seca para la construcción de la presa como tal. Entonces era necesario como tal construir aguas arriba del sitio donde se construía la presa, unas obras de desvío para luego pues regresarla a su cauce real. Entonces donde se iba a construir la presa pues donde se iba a construir la presa como tal, pues se requería que esa parte estuviera seca. Eso es bien importante que las personas que nos escuchan lo tengan claro. Ahora, ahí se diseña, y esa es la concepción original del proyecto, dos túneles, que son el túnel izquierdo y el túnel derecho, con cuatro entradas. Hasta ahí va todo iba muy bien. El gran problema que se llega a presentar con todo esto es que no se había previsto como tal las compuertas de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando terminara la presa, si yo tenía los túneles abiertos, pues no podía llenar la presa, y como no podía llenar la presa, pues no tenía compuertas para cerrar esos túneles. Entonces vienen unas primeras dificultades. Primera dificultad, oiga, venga, sucede que hay unas fallas geológicas, geotécnicas, no se puede cerrar esas grandes compuertas, ¿cómo vamos a hacer? Entonces nace la famosa GAD. Cuando nace la famosa GAD, que es la galería auxiliar de desviación, es decir, un tercer túnel, se comienza a construir ese tercer túnel. Ustedes recordarán la desastrosa fecha del 28 de abril del 2018, cuando el tercer túnel, es decir, por donde iba a desviarse el curso del río, porque construir como tal las grandes compuertas de los túneles originarios era muy difícil, pues colapsó. Esta es una decisión un poco difícil, digamos, en el sentido de que se apuesta mucho a desviar el curso de un río del norte antioqueño por un solo túnel. Pues inicialmente cuando se había previsto esto, pues se había previsto que si se taponaba una parte del túnel Primigenio, pues se utilizaba el otro. Acá, pues la apuesta fue total. Recuerden ustedes que el 28 de abril del 2018, los dos túneles originarios, tanto izquierdo como derecho, ya estaban uno pretaponado y el otro ya estaba taponado. Entonces, viene la contingencia el 28 de abril del 2018 y ahí ustedes, pues el país conoce los desastres que aparecen. Hay algo que es importante decir, Julio, en esta mesa, y es esta no es una acción de responsabilidad disciplinaria donde se juzgue la violación de funciones como tal en cabeza de servidores o en cabeza de empleados públicos de EPM. Tampoco es una acción de responsabilidad penal. Esto es un juicio de responsabilidad eminentemente civil. ¿Qué quiero decir cuando es un juicio de responsabilidad eminentemente civil? Que existen como tal unas pruebas, unos hechos objetivamente comprobables que es indispensable ponerlo a disposición como tal de un tercero, porque nosotros pues no somos jueces. Ese tercero pues dirimirá el litigio como tal.
Estamos hablando con Alexander Sánchez, es el vicepresidente de Asuntos Legales de las Empresas Públicas de Medellín, es el hombre que está detrás de este estudio de la estructura para la reclamación que hace EPM. Un detalle muy puntual, doctor Sánchez, ¿qué es lo que causa el colapso de la galería? ¿Una mala decisión o una cuestión estructural que no estuvo bien hecha?
Bien. Eso es importante, Julio, lo que me está diciendo. Sucede que días después del colapso, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales necesito saber cuál es la causa raíz del colapso. ¿Por qué colapsó el túnel auxiliar de desviación? Bueno, en esa medida vinieron peritos, expertos internacionales, reconocidos en el mundo de los túneles hidráulicos, y pues esto establecieron la causa raíz. ¿La causa raíz cuál fue en realidad? Voy a tratar de ser muy sencillo en la explicación. Dentro del túnel como tal, detectó el estudio de la firma Escava que habían una suerte de cizallas, es decir, habían deformaciones rocosas que no fueron tratadas. Y al subsistir esas cizallas como tal o zonas de fragilidad geológica y al combinarse con el agua, eso hizo que se devinieran en material erodable. Ese material erodable taponó como tal el túnel auxiliar de desviación. Entre el 28 y el 30 de abril se taponó como tal, lo que hizo que hubiese un aumento inesperado como tal, y como tal la presa no había sido terminada. Entonces, de manera muy sabia, el director en su momento y todos los expertos dicen, pues tenemos que evacuar, porque si no, pues estamos ante un colapso o una tragedia humana sin precedentes, que es atentar casi contra el medio departamento de Antioquia. Entonces, en ese momento fue cuando se toma la decisión de que el agua se desvíe por la galería, la casa de cavernas, como todos conocemos, o la casa de máquinas como tal. Se desvía el agua por ahí. Y así se logra el desvío del río.
Señor Sánchez, lo que uno no entiende es cómo durante toda esa crisis que la vimos todos los periodistas en el día a día, EPM todo el tiempo y respaldó a los diseñadores, a los contratistas, a todos los que estaban al frente del proyecto Hidroituango, lo respaldó, lo apoyó y ahora los demanda, es decir. Esto tiene que ver con el cambio de administración y con una decisión específica del alcalde Quintero, o es una decisión que estaba tomada desde EPM pero estaban esperando que pasara la contingencia.
Es una muy buena pregunta. Fíjese que cuando hay que decir algo, Darcy, ¿cierto?
Sí, señor.
Darcy, hay que decir algo que es bien importante. Nosotros los servidores públicos no tenemos opción ni facultad, nosotros tenemos la obligación. La fecha de caducidad, ¿qué quiere decir fecha de caducidad? El momento para ingresar a la Administración de Justicia se vencía en estos días, hoy o mañana. Si nosotros no ingresamos a la Administración de Justicia y ponemos las pruebas objetivamente, digamos, o que en nuestro sentir existe como tal un peso probatorio importante que tiene que ser dirimido por un juez, pues los efectos disciplinarios y penales sobre el señor gerente de EPM, así como sobre el señor alcalde y así como yo como cabeza jurídica de la entidad, serían irreversibles. Entonces, apenas yo llego el 16 de junio, lo primero que me encuentro es con esto y comienzo pues a recabar todo el material probatorio. Afortunadamente considero que al interior de la entidad existe un grupo jurídico muy fuerte que me permitió y que me hizo mucho más corta la tarea. Entonces, si Darcy no era una facultad, no era una opción como tal del grupo jurídico de EPM, sino era una obligación, porque estamos ante dinero público. Un proyecto que inicialmente costaba 9.2 billones de pesos y que en este momento estamos en el orden de 16.2 billones de pesos. Entonces, para nosotros, y si queremos ser más concretos, causa raíz, escava, dice, señores, nosotros hemos descubierto la causa eficiente del daño. Ellos no nos dijeron cuáles eran las personas a quienes se le tenían que atribuir ese perjuicio o ese daño. Ya ese fue parte del estudio que el grupo jurídico de EPM hizo.
Claro. Abogado, ustedes identificaron que muchos agentes de Hidroituango y responsables de la obra conocieron durante el desarrollo de ese proyecto que había algunos problemas para cumplir correctamente con lo que la obra requería, y que las decisiones y las recomendaciones y las acciones que ellos tomaron finalmente llevaron a ese colapso de la galería. ¿En todo esto hubo incompetencia o hubo dolo?
Yo no lo calificaría. Primero, yo repito lo que digo, nosotros no somos jueces, nosotros simplemente ponemos a disposición de lo que creemos en la justicia en Colombia. Creemos que el juez es el inspector, el instructor legítimo de la administración pública. Por eso será el juez de la República quien pueda dirimir esta controversia. Pero si usted me lo permite, no creo que se trate de dolo ni nada por el estilo. Pero sí, yo sí creo, y aquí vienen ya puntos que son un poco más delicados, de que EPM fue una administración transparente, EPM fue una administración eficiente. Cuando durante el transcurso de la ejecución contractual se advirtió, porque aparecen los planos de los diseñadores, que habían cizallas en el sector 2 de la galería auxiliar de desviación, aparecen las pruebas, donde EPM giró los recursos públicos para que esas cizallas o malformaciones geológicas fueran tratadas. En esa medida, si, voy a poner un ejemplo, Darcy, Gustavo, si me lo permiten. Si usted tiene un apartamento y usted dice, mire, señor, necesito poner un piso de madera, pero sé que el anterior dueño, en una esquina dicen que había un nido de roedores. Entonces, señor, le pago tanto por la extinción de los roedores como para que me ponga el piso de madera. Usted recibe la obra aproximadamente un mes después. Y usted dice, venga, don Juan Carlos, don Luis, sucede que yo pagué por un piso de madera, pero sucede que todo el piso de madera, el comején o los roedores se lo comieron. Eso es lo que pasó acá, más o menos. Es decir, aquí EPM fue una administración pública ejemplar, eficiente, y a los contratistas se les dio el dinero para que trataran las zonas de cizalla en el sector 2 de la GAT. Y no como tal, y esa fue la razón por la cual colapsó el túnel, aumentó el nivel del lecho del río y hubo pues que incurrir en unos efectos negativos e irreversibles para el proyecto, como es hacer pasar el agua por la casa de máquinas.
Es Alexander Sánchez, es el vicepresidente de Asuntos Legales de las Empresas Públicas de Medellín. La empresa asegura que es una intervención de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Oficina Jurídica de Defensa del Estado para que se pongan en contacto con las personas responsables y se comience con un proceso de conciliación y se escuchen argumentos en una etapa inicial que irá hasta el 10 de noviembre próximo. Estos son los detalles en www.caracol.com.co, en nuestra página de internet, todo el texto del documento, 300 páginas, 300 folios, para quien esté interesado en explorar los detalles de esta pretensión de EPM y la Alcaldía de Medellín. Primicia de Caracol Radio, son las 6:15. Noticias, todas las noticias.